La información en W.
Las noticias del día en W con Carlos Zúñiga Pérez. Esto es Noticias W. Comenzamos.
¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en Noticias W en esta mañana de martes 18 de febrero de 2025. Les saluda Carlos Zúñiga Pérez. Les invito a que nos acompañen durante la siguiente hora. Ya lo saben, con esta hora comenzamos nuestras labores informativas a través de el 96.9 de FM, 900 AM, cadena W a nivel nacional. Estamos en www.wradio.com.mx, en los teléfonos iOS Android con nuestras aplicaciones, también en los teléfonos Android, en el sintonizador de radio FM, solamente conecte sus audífonos, y también estamos en las bocinas o asistentes con inteligencia artificial. Gracias por escucharnos por cualquiera de estas vías. En esta mañana de martes me acompaña Ivette Parga. ¿Cómo estás, Ivette?
¿Cómo estás, Carlos? Muy buenos días, muy buen martes. 18 de febrero del 2025. Qué bueno que ya están con nosotros para iniciar el día muy bien informados a través de Noticias W. Es un gusto, como siempre, estar con ustedes. Y les recordamos nuestras vías de contacto, la línea telefónica 55-51-66-8900 para que se pongan en contacto con nosotros. Y también ya saben que estamos en todas las redes sociales, en todas las plataformas, y nos encuentran como @CarlosZUP. Y como @IvetteParga. Ahí estamos, y arróbenos también en sus publicaciones. Y si iniciamos Noticias W con mucha información, y el día de ayer sorprendente, ¿no?, esta noticia en lo que tiene que ver en el ámbito del espectáculo, que aún sigue circulando por todos lados, la muerte de Paquita la del Barrio y de Tongolele también, después que se daba a conocer unas horas después. Sí, unas noticias que siguen siendo tendencia el día de hoy, entre mucha otra información que les vamos a tener hoy aquí en Noticias W.
Comenzamos.
Carlos Zúñiga Pérez informa en Noticias W por W Radio.
Otra vez tenemos que comenzar con Culiacán, con Sinaloa, con la violencia que hay en el estado, porque ayer los hechos violentos dejaron, solo hasta la contabilización, al cierre de la redacción de Noticias W, 9 personas muertas. Además, 9 personas heridas y 2 personas muertas, pero que además fue un día sumamente violento en cuanto a incidentes que hace mucho están aterrorizando a la población del estado de Sinaloa. Vamos contigo, Andrea Dorantes, te escuchamos.
¿Qué tal, Carlos? Te cuento que la tarde de ayer en Culiacán se registró un enfrentamiento entre grupos delincuenciales antagónicos que se extendió por 6 colonias de la ciudad. Las balaceras dejaron 3 muertos. Uno de ellos murió en la cama de un hospital cuando recibía atención médica. Además, 9 personas resultaron heridas, entre ellas un niño de apenas 5 años de edad. Se desconoce su estado de salud y la gravedad de sus heridas. Y en pleno enfrentamiento en la colonia Barrancos, estudiantes de preparatoria de la Universidad Autónoma de Sinaloa tuvieron que correr por las calles de la ciudad para evitar ser alcanzados por las balas. En un video tomado por los propios alumnos se puede apreciar cómo los jóvenes con el uniforme de la preparatoria corrieron desesperados por las calles de la zona, y una señora rápidamente les ofreció pasar a su casa para refugiarse. Asimismo, por la tarde en Culiacán también se reportó el ataque a balazos en contra de 2 inmuebles que presuntamente estaban habilitados como jugada y como dispensario en 2 puntos distintos de la ciudad. Además de las 3 personas fallecidas en el enfrentamiento que te mencioné, Carlos, Sinaloa registró 8 asesinatos más ayer, siendo así 11 las personas asesinadas en el estado este lunes. Y también madres rastreadoras localizaron una osamenta humana en Mazatlán y una fosa clandestina con restos humanos en Angostura. Y en el municipio de Rosario se registró otro enfrentamiento a balazos entre civiles armados en las comunidades de Las Habitas y Hacienda del Tamarindo. Tras este hecho se reportó la presencia de ponchallantas sobre la carretera México 15. Sin duda, un inicio de semana se tuvo muy violento aquí en Sinaloa, Carlos.
Muy violento. Y por eso hoy comenzamos Noticias W, gracias a Andrea Dorantes, con toda esta información. Mientras tanto, en el estado de Sonora, hubo varios operativos que dejaron detenidas a casi 100 personas, además del aseguramiento de más de 91 mil dosis de diversas drogas y 48 vehículos. A lo anterior se suma la destrucción de un campamento clandestino, dicen las autoridades, y el aseguramiento de un túnel clandestino en la frontera en el municipio de Nogales. También como parte de la operación Frontera, esto donde hay elementos de la Guardia Nacional desplegados como parte del acuerdo con Donald Trump para evitar los aranceles, se detuvo a dos personas con fentanilo, 56 kilogramos de fentanilo, 10 kilogramos de cocaína y 4 kilogramos de heroína. Todos ellos iban a bordo de un vehículo. 6:07 a.m, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, comparecerá esta semana ante los diputados de la Comisión de Seguridad Pública para explicar las iniciativas en materia de seguridad pública y métodos de inteligencia para el combate a la inseguridad. Sobre esto habló Ricardo Monreal.
Es probable que el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, pueda acudir a comparecer.
¿Cuándo puede ser?
Pues esta semana, puede ser, estamos viendo el día, puede ser el jueves, viernes, puede ser la semana que entra, pero ha mostrado disposición para poder, junto a los diputados, expresar su opinión y el objetivo de estos dos instrumentos jurídicos.
En materia de derechos.
6:08 a.m. Mientras tanto, continúa el análisis y las consultas en torno a la iniciativa de reforma constitucional para prohibir el cultivo de maíz transgénico en México. El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Leonel Godoy, informó que la presidenta dará a conocer hoy martes algunas modificaciones a su propuesta original de reformas a la Constitución.
En la mañanera la presidenta va a leer la iniciativa con modificaciones que ella misma le hizo, porque es una iniciativa que apenas se va a presentar el día de mañana.
Este lunes la Comisión de Puntos Constitucionales se reunió con asociaciones civiles e instituciones educativas que se pronunciaron a favor de no contaminar y defender a los maíces nativos. Por cierto, este es un acontecimiento que se da luego de que México perdió un panel ante el acuerdo comercial México-Canadá-Estados Unidos. Y también hay otros acuerdos que se están cumpliendo en materia de relación bilateral. Por ejemplo, el gobierno de México publicó en la edición matutina del Diario Oficial de la Federación del 17 de febrero un decreto en el cual autoriza el ingreso a territorio nacional de 10 elementos militares del ejército de Estados Unidos. Según el documento, su presencia en México tiene como propósito el participar en un ejercicio de adiestramiento que se lleva a cabo en el Centro de Capacitación y Adiestramiento Especializado de la Marina en Campeche. Así es que es parte de lo que ocurre. A propósito del tema de la relación bilateral también, ayer la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, anunció el inicio de una campaña publicitaria multimillonaria para advertir a los indocumentados que viven en suelo estadounidense que abandonan nuestro país. En un mensaje de X, Noem dijo que la campaña no es solo a nivel nacional, sino internacional, y esta tiene como propósito dar una advertencia, dice, a los extranjeros ilegales criminales para que no vengan a Estados Unidos. Si lo hacen, serán perseguidos y serán deportados. Se acompañó este mensaje con un video en el cual dicen, si están considerando venir a Estados Unidos de forma ilegal, ni siquiera lo piensen. Déjenme ser clara, dice la secretaria Kristi Noem. Si vienen a Estados Unidos y violan nuestras leyes, los cazaremos. Así como si fueran animales. Los cazaremos. Los criminales no son bienvenidos. Son las 6:10 a.m. Ayer la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que el INE deberá resolver los errores en las listas de candidatos a la elección del Poder Judicial tras detectarse datos incompletos sin inclusión de las personas que declinaron participar en este proceso. Previo a ello, el INE aprobó la publicación de las listas de candidatos para la elección judicial en el Diario Oficial de la Federación, pero se deslinda de los errores en la información de los candidatos. Cuéntanos, Sandra Tapia.
Carlos, te saludo. Buenos días. Registro sin CURP, sin clave de elector, así como datos incompletos y sin definición a qué cargo contenderán, son las diversas inconsistencias que detectó la Secretaría Ejecutiva del INE en las listas de candidaturas a la elección judicial que el pasado 12 de febrero recibió por parte del Senado de la República. Las recibió también sin teléfonos de contacto, sin correos electrónicos y nombres duplicados. Sin embargo, este lunes se aprobó por parte del Consejo General del INE la publicación de estas listas con 4.224 personas en el Diario Oficial de la Federación y en la Gaceta del organismo. La consejera electoral Claudia Zavala mostró su extrañeza porque este sábado se presentó previo a una sesión que se difirió una lista y un día después se publicó otra en el sitio web del INE con nombres de personas que no estaban postuladas y la ausencia de otras.
Nosotros el sábado íbamos a sesionar. Ese sábado se subió un listado. Sin embargo, no se publicó ese. Ese no fue el que se publicó. Se publicó otro que tiene otros datos y por lo menos vemos 15 personas que estaban en el primer listado que ya no están. Y 6 personas que no estaban y ahora ya están. Entonces, ¿cómo le vamos a explicar a la ciudadanía esto?
La consejera electoral Carla Humphrey alertó que se deben atender estas irregularidades, estas inconsistencias, Carlos, a la brevedad.
En primer lugar, el plazo límite para proceder a la impresión de las boletas es el próximo, este jueves 20 de febrero. Tenemos una inconsistencia de datos, se siguen presentando mucha información por parte de algunas candidaturas que no se postularon a un cargo y aparecen en ese cargo, que están en 2 postulaciones distintas. Obviamente algunos errores respecto a cómo está incluso los nombres de estas propuestas y nosotros como Instituto Nacional Electoral, evaluando los plazos que tenemos, tenemos que empezar esta publicación de boletas el próximo jueves 20 de febrero, así que pues esto también es un llamado para todas las personas que están en estos listados, si hay algún dato erróneo, si hay alguna solicitud que tengan que hacer, pues es el momento de hacerlo.
Es el reporte que tengo.
Gracias, Sandra. Son las 6:13. Errores, entonces. Hay nombres que no deberían aparecer. También están, pues, revisando completamente las listas que supone que ya se deberían haber publicado. Como digo, pues, parte, van a decir algunos de la inexperiencia, otros de la prisa, otros de que pues las cosas se hicieron sobre las rodillas. Y en esas vamos a la elección del Poder Judicial el próximo 1 de junio. Entonces, es un desaseo en las listas, alteraciones. En fin, vamos con más. 6:14. El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, salió en defensa de su líder Alejandro Alito Moreno, como le dicen, al asegurar que fue injustamente acusado por la Fiscalía de Campeche de enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, fraude fiscal y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Todo esto mientras fungió como gobernador de Campeche entre 2015 y 2019. Mañana miércoles, la sección instructora revisará si procede o no retirarle el fuero constitucional para que enfrente a la justicia por estos delitos. Moreira dijo que estos hechos son un caso cerrado, aunque para la oposición, evidentemente no.
Alejandro Moreno fue acusado injustamente, se agotó ese procedimiento cuando la misma Fiscalía del Estado de Campeche notificó que las pruebas eran inválidas y entonces se desechó. Si el señor Ueri quiere saber qué pasó en ese expediente, pues recurra a las instancias de aquí y no va a encontrar pruebas porque un juez de amparo determinó que habían sido obtenidas de manera ilegal. Es un expediente cerrado.
Son las 6:15. La Fiscalía General de la República calificó de falso que la Interpol haya cancelado la ficha roja que se difundió por Francisco Javier García Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas. Dice en la fiscalía que contra él existe una orden de aprehensión y advirtió que procederá contra los jueces que lo han amparado. La fiscalía indicó que la Interpol notificó a México que la ficha solo está suspendida temporalmente debido a un amparo que le fue concedido al exgobernador panista de Tamaulipas. Ayer platiqué con Francisco Javier García Cabeza de Vaca en la televisión. Él me dijo que la Interpol fue quien anuló la ficha roja que la fiscalía emitió en su contra y acusó otra vez que Andrés Manuel López Obrador, expresidente de México, fue quien ordenó emprender una persecución política en su contra al no someterse a sus caprichos. Esto me dijo.
Fue precisamente la Organización Internacional de Policía Criminal, en este caso Interpol, quien anuló la ficha roja que fue emitida dolosamente por la Fiscalía General de la República contra mí, y que con esto solo confirma que no existía una orden de captura internacional en mi contra. Hay que recordar que esto lo llevaron a cabo prácticamente 15 días después que se dio a conocer que un servidor iba en la lista para participar como candidato de representación proporcional.
Son las 6:17, así es que bueno, veremos si se reactiva esta orden de aprehensión, si se reactiva esta ficha de la Interpol para localizar a Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Por ahora estos procedimientos están detenidos. Vamos con más.
Reporte vial.
¿Cómo estás, Víctor Sandoval? Muy buenos días, bienvenido a Noticias W. Cuéntanos cómo andan las cosas en calles y avenidas de esta gran metrópoli. Te escuchamos, Víctor.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Informar que, bueno, la vialidad poco a poco se empieza a incrementar. El día de hoy se habrá una manifestación de médicos veterinarios, esto en punto a las 11 de la mañana. Esto en protesta por un médico que fue asesinado en el Estado de México en días pasados. Y, bueno, se van a unir y caminarán de Bellas Artes hacia el Senado de la República en punto de las 11 de la mañana. Se espera que la concentración empiece a partir de las 10 de la mañana en Bellas Artes. En este momento, lo que es la zona centro, hay una manifestación en lo que es Venustiano Carranza y Pino Suárez. Un grupo de productores de agave de Jalisco están en ese punto, pretenden llegar a la Puerta Mariana a manifestarse frente a Palacio Nacional para pedir sobre todo que no haya intermediarios en la producción de tequila. Está cerrada lo que es Pino Suárez con dirección hacia José María Sazaga. Utiliza lo que es la zona del circuito. Hay un vehículo descompuesto, esto a la altura de la calzada de Guadalupe con dirección a La Raza. Es en el carril de alta velocidad y hay una grúa que lo va a retirar. Poco a poco avanza la circulación en esa zona. En el viaducto, si no hay problema en este momento, hacia el poniente y al oriente, a buena velocidad todavía a esta hora. El reporte, Carlos.
Gracias, muchas gracias, Víctor. Ayer a esta hora le comentábamos de los bloqueos y las marchas que estaban convocando algunas organizaciones en el Estado de México y aquí en la Ciudad de México, marchas que tienen o tenían que ver con varios temas, desde la falta de medicamentos, denuncias por abusos en operativos de la Fiscalía del Estado de México, también por inseguridad en carreteras y avenidas del Estado de México, entre otras. Bueno, pues ayer hubo acuerdos a la hora que estaban ya en simultáneo los bloqueos en autopistas, que se levantaron también las plumas de las casetas para permitir el paso libre de automóviles. Cuando iban las marchas ya avanzando hacia el centro de la Ciudad de México, se convocaron a varios acuerdos. Uno de ellos fue de los médicos. Por lo pronto, los doctores y personal del sector salud alcanzaron ayer este acuerdo con autoridades tras los bloqueos y protestas. En un comunicado, el Seguro Social informó que se realizó una mesa de diálogo en la Secretaría de Gobernación, en la cual participaron autoridades del IMSS-Bienestar, de la Secretaría de Salud del Estado de México y una comisión del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud. Allí acordaron que el próximo viernes se va a instalar otra mesa, pero ahora será una mesa de conciliación para que el sindicato presente el caso de cada trabajador. Derivado de la revisión, los pagos y prestaciones pendientes se verán reflejados vía nómina entre las quincenas 4 y 5 de 2025. Esto en cuanto a los trabajadores que pasaron, recordemos, de hacer su chamba en hospitales que antes pertenecían al Estado y que ahora son del IMSS-Bienestar. Y en lo que se refiere a los transportistas, Jafet Sainz, el líder de la agrupación llamada ACME, informó que se logró una mesa de trabajo periódica con la Federación y autoridades del Estado de México para revisar las condiciones de seguridad que beneficien a los afiliados a esta y otras organizaciones de transportistas que se manifestaron ayer en varios puntos del Estado de México y de la capital. Esto me dijo.
Se comprometen a trabajar. Sí pedimos la destitución del secretario, del subsecretario, que la Fiscalía ponga a bien investigar bien las acciones de su gente.
Cada mes vamos a tener una mesa de trabajo, cada mes vamos a estar en esta situación de verificar y revisar sobre los puntos muy específicos que fueron extorsión, robo y el mal uso de la Secretaría de Movilidad por parte de Daniel Cibaja y el subsecretario Ricardo.
Bueno, falta ver otros de los grupos que estuvieron denunciando, por ejemplo, escasez. Médicos del Estado de México denunciaron que hay desabasto de medicamentos e insumos en la entidad. Las lonas de la manifestación decían que ellos exigían condiciones dignas para trabajar y a la hora de que se desactivaron los bloqueos y las manifestaciones, pues se quedó pendiente saber por parte de la Secretaría de Salud del Estado de México ver qué va a pasar en estos hospitales donde no hay forma de que no hay forma de trabajar. Por lo pronto, hay otros empleados que están exigiendo la destitución de Macarena Montoya Olvera al frente de la Secretaría de Salud del Estado de México y por ello también salieron ayer a protestar. Son las 6 de la mañana con 23 minutos prácticamente. Es parte de la información que tenemos preparado para ustedes en esta mañana aquí en Noticias W. Le recordamos nuestra vía de comunicación 55-5166-8900 para estar en contacto y también las redes sociales. Ahí ven, la pueden encontrar como...
Me encuentran como @IvetteParga y estoy, búsquenme en todas las redes y también a Carlos lo encuentran como @CarlosZOP, Carlos Zúñiga Pérez. Ahí estamos y muchísimas gracias para quienes ya nos escriben esta mañana. Fernando Castañeda, Ramón G., Salvador del Pozo, Imelda González, Cintia Cabas, me parece. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana.
Muchas gracias a todos ellos. Vamos a una pausa y volvemos.
La información más relevante en Noticias W. En Noticias W. Con Carlos Zúñiga Pérez. Carlos Zúñiga Pérez en Noticias W. Por W Radio.
Seis de la mañana con 28 minutos. La temperatura en estos momentos al sur de la Ciudad de México es de 10 grados centígrados. Hay unas cuantas nubes sobre el cielo de la Ciudad de México. Para el día de hoy se espera una temperatura máxima de 25 grados centígrados, pero los modelos de pronóstico del tiempo están indicando que hay posibilidad de lluvia para buena parte de la Ciudad de México en esta tarde. Así es que váyanse preparados. 70% indican algunos modelos, 70% de posibilidad de precipitación para el día de hoy. Y algunos otros modelos están indicando que podrá haber también presencia de lluvia miércoles, jueves y viernes. Así es que, por si acaso, váyanse muy bien preparados. Vamos con más.
¿Qué destacan los diarios?
Escuchamos Ivette Parga con la información de los periódicos en este martes 18.
Muchísimas gracias, Carlos. Vamos a revisar lo que traen los principales diarios de circulación nacional. Ya lo estaremos comentando cómo abordan el tema, pero uno de los principales temas es la muerte de estas dos grandes del espectáculo mexicano, Paquita la del Barrio y Yolanda Montes Tongolele, que ocupan las páginas de las primeras planas, los interiores también, con fotografías, recordando entrevistas de en su momento y también haciendo un recuento de su trayectoria. Reforma, dice, da Pemex e Inexperta contrato de 11 mil millones de pesos. ¿De qué se trata? Petróleos Mexicanos reasignó servicios por 11 mil millones de pesos para desalinizar y deshidratar crudo de la refinería de Dos Bocas, una empresa presuntamente incompetente y que apenas en julio pasado estaba en bancarrota con adeudos de 185 millones de dólares. Se trata de la empresa Cumax, será la encargada ahora de procesar los altos contenidos de agua y sal en el crudo que llega a la nueva refinería. Estaremos atentos a ver qué es lo que responde el gobierno federal acerca de este artículo. También destraban en Nuevo León presupuesto y fiscal después, ya saben, de muchísimos meses en la espera de la asignación de un fiscal, pues ya tiene nuevo fiscal Nuevo León. El gobierno de Nuevo León inició 3 años consecutivos sin presupuesto y que la fiscalía además estuvo acéfala 28 meses por falta de acuerdos. El Congreso local y la administración estatal emecista lograron por fin destrabar ambos temas ayer, a 2 días de la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Quién es el nuevo fiscal? Bueno, pues casi a la medianoche se eligió a Javier Flores, ex procurador y abogado del ex gobernador Rodrigo Medina. Javier Flores, el nuevo fiscal de Nuevo León. Por otro lado, también imágenes que trae casi todas las primeras planas de los diarios nacionales, el caos que se llevó a cabo el día de ayer en la ciudad por estas protestas de transportistas, de trabajadores de la salud que se manifestaron en vialidades y carreteras de acceso a la Ciudad de México ante la falta de insumos y medicamentos en hospitales mexiquenses, mientras que se cuestionaron también en los concesionarios para el transporte y de grúas, acusaron a las autoridades del Estado de México de fabricar delitos como sus integrantes. Así es que sí, a ustedes, ¿cómo les fue en estos bloqueos? ¿Les afectó? ¿Pudieron llegar a sus trabajos o tomaron precauciones? Y mejor dijeron, no salimos, porque vaya que sí, fue un caos principalmente durante la mañana. Crece tensión entre Europa y Trump por Ucrania, uno de los principales temas internacionales y que también lo refiere Diario Reforma. ¿Por qué? Porque, bueno, líderes de Europa se reunieron ayer en París en un esfuerzo por acordar una estrategia ante el diálogo que iniciaron hoy los enviados del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con Rusia sobre poner fin a la guerra en Ucrania sin contemplarlos. Esta reunión que se llevará a cabo en Arabia Saudita, en donde ya se han reunido y tienen los primeros encuentros funcionarios de Estados Unidos y Rusia, con la idea de que en un próximo momento se pudieran reunir tanto Vladimir Putin como Donald Trump. Milenio alteraron en el Senado listados de candidaturas, se queja así el INE. Ya les presentábamos este tema al inicio de Noticias W. Se deslinda de errores en papeles para elección judicial y llama aspirantes a revisar, verificar su registro e impugnar de ser el caso, pues el 20 de febrero hay que tener los definitivos ya para imprimirlos. Todo ya enfilado a esta elección judicial. Nos dice Brary García Harfuch, sostendrán reuniones con mandos de Estados Unidos esta semana, así lo adelantaba la presidenta Claudia Sheinbaum. La jornada, obvio y natural que haya pausa en inversiones por aranceles de Estados Unidos, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum esta semana. Sí, también con este tema de las reuniones bilaterales, los bloqueos del sector salud y del transporte, caóticos. En otros temas, Excelsior, bueno, también dice auditorías impulsan recaudación del SAT, también retoma el tema del INE que publica esta lista, pero se deslinda de los errores. Otra fotografía que retoman algunos de los diarios y lo que ocurrió el día de ayer que sorprendió esta aeronave de Delta Airlines que prácticamente de panza, como dice el financiero, quedó, y también así la fotografía que trae Excelsior, avión termina de cabeza, una aeronave de la empresa Delta Airlines que viajaba de Minneapolis, Estados Unidos, volcó y perdió las alas al aterrizar en el aeropuerto internacional de Toronto, con un saldo de 18 personas lesionadas. Sí. Vaya susto.
Aquí estoy viendo unos videos de este accidente, de los que fueron captados desde otra aeronave, y en cuestión de segundos, Ivette, este avión hizo un mal aterrizaje, se volcó, tuvo un incendio y afortunadamente no hubo víctimas que lamentar, pero por lo pronto están informando que un mexicano viajaba en este vuelo, pero afortunadamente no figura entre los hospitalizados. El Consulado General de México en Toronto informó que en colaboración con las autoridades se da seguimiento a un conacional en el vuelo siniestrado de Toronto Pearson, que no obra en la lista de personas trasladadas a hospitales.
Pero sí, ven, sorprendente el video. Sí, me está compartiendo Carlos las imágenes y, bueno, digamos que tuvieron suerte finalmente estas personas. Esperemos que salgan bien las personas que están heridas, pero bueno, en general, por el momento, pues no hay víctimas que lamentar, pero sí, muy sorprendente y cómo quedó este avión de cabeza allá en Toronto. El caso de la adolescente Fátima denunció acoso desde diciembre. Esta jovencita, que en un principio la versión era que había sido empujada por alguna de sus compañeras desde el tercer piso de su escuela allá en Iztapalapa, pues todavía están las investigaciones en curso. Hay varias versiones, algunas encontradas. Ayer hablaba Mario Delgado, el secretario de Educación Pública, está en contacto con sus padres. Además, la Fiscalía de la Ciudad de México dice que está realizando todas las investigaciones y las entrevistas, y dice, aunque no hay información de que Fátima haya sido empujada al vacío por alguno de sus compañeros, la menor sí denunció que padecía de acoso escolar desde diciembre, así lo informó la Secretaría de Educación Pública. La estudiante, al parecer, pues padecía de depresión. Estaremos también dando seguimiento a este caso que ha llamado mucho la atención en redes sociales y que desde luego pone nuevamente en relevancia el tema del bullying. El Universal, Estados Unidos, tiene 6 estrategias para acabar con cárteles. Usará técnicas empleadas en otras partes del mundo, como Medio Oriente y Afganistán, desde el uso de drones hasta operaciones conjuntas sobre la mesa. Dependencias gastan 58 millones de pesos en viandas, así lo trae el Universal. Piden menús con pato, jamón serrano, ribeye, bacalao, importados, quesos y mariscos. Bueno, pues se consienten estas dependencias. Y también me llama la atención, y felicidades, dice, talento mexicano triunfa en Notre Dame, porque el arquitecto Alejandro Arredondo realizó planos y maquetas 3D que se utilizaron en la reconstrucción del histórico inmueble allá en Notre Dame. También en otros temas, La Razón, en trampa en elección judicial, 230 errores, aparecieron nombres y otros se esfumaron, justamente lo que ya les decíamos, el caos en las vialidades el día de ayer. El Heraldo da INE al Senado 2 días para corregir estas listas con errores. El Economista, recaudación en aduanas se contrajo 6.6% en sexenio de AMLO. La recuperación en las 50 aduanas del país está sustentada en la recaudación por IVA y la depreciación del peso frente al dólar. Importación también de gasolinas bajó a 61%, producción nacional se recuperó y el Financiero ven riesgos si Trump avanza con equiparar IVA con aranceles. La guerra comercial, de llevarse a cabo la propuesta, se generaría un caos en cadenas de suministro. Ahí los riesgos que permanecen. Y como ya les decía, pues sí, la nota, la noticia, las informaciones que circularon desde el día de ayer y hoy, rindiéndoles homenaje a estas dos grandes, a Paquita, la del barrio, y a Tongolele. Por ejemplo, dice el Heraldo, el barrio pierde a Paquita y el cabaret a Tongolele. Pero Ovaciones, pues siempre con ese toque de picar ardía en su primera plana, la fotografía de Paquita, y dice, ¿me estás oyendo, San Pedro? Bueno, seguramente ya la estoy oyendo fuerte y claro allá, y también se nos va Tongolele. Por otro lado, por ejemplo, también acá el Sol de México, ¿quién pondrá en su lugar a los machitos? Se pregunta tras la muerte de Paquita, la bailarina también que brilló en la época de oro, hasta siempre Tongolele, y ya sí, adiós a las divas, dice el Universal, Paquita y Tongolele despidiendo. Excelsior, diosa pantera, como se le conocía a Tongolele. Gracias, Paquita, por todo el legado que dejó, dice Excelsior. Y Reforma también, pues despidiéndose, todos los periódicos, la verdad, pues trayendo en sus primeras planas Milenio, Paquita, la del barrio, y Tongolele, íconos de la cultura popular. Que bueno, Tongolele falleció el domingo, pero hasta ayer se dio a conocer su deceso, justamente tan solo unas horas después de que todo mundo, pues, circulaba la noticia y lloraba la muerte también de Paquita, la del barrio, como sí, una voz por imponente.
Cierto, hoy la sección Gente del periódico Reforma trae una fotografía de las dos.
De las dos, sí.
Juntas.
Sí,
sí. Y que, pues, murieron, ya ahora entendemos, con un día de diferencia. Yadira Paredes, nuestra corresponsal en Veracruz, nos cuenta sobre el funeral de Paquita, la del barrio, en Jalapa. ¿Cómo van las cosas, Yadira? Te escuchamos. Buen día.
Hola, ¿cómo estás, Carlos? Muy buen día para ti, para todo el auditorio. Efectivamente, ayer por la mañana se dio a conocer que en la casa de la colonia Vadillo de la ciudad de Jalapa falleció en su recámara, en su cama, la mañana de lunes, la cantante veracruzana Paquita, la del barrio, por lo que durante la tarde, la noche de ayer lunes y esta madrugada de martes, sus restos fueron velados de manera privada en una funeraria de la capital. Francisca Viveros Barradas, de 77 años de edad, originaria de Alto Lucero, murió a consecuencia de un paro cardiorrespiratorio en su casa y su cuerpo fue trasladado a la funeraria Bosques del Recuerdo, ubicada en la avenida Murillo Vidal, donde fue acompañada desde el primer momento por su familia y amigos más cercanos. Se prohibió la entrada, Carlos, auditorio, pues a los medios de comunicación y también a los fans que llegaron hasta esta avenida icónica de Jalapa para despedir a la cantante veracruzana. Ahí llegó también a las 5 de la tarde su representante Francisco Torres, quien dijo que este martes el cuerpo de Paquita, la del barrio, sería incinerado y el miércoles se realizará un homenaje en la Ciudad de México en su restaurante tradicional Casa Paquita, ubicado en la colonia Guerrero. Esto fue lo que nos dijo su manager Francisco Torres. Escuchemos.
Y ya una vez que también la familia pueda descansar, que se puedan tomar un tiempo, creo yo que sería un buen momento hacerlo el miércoles en Casa Paquita. Algo breve, tampoco creo que no necesitamos algo de tanto tiempo. Entonces, ahí sería un último adiós para Paquita con su mariachi, con su staff.
Paquita, la del barrio, murió después de varios meses de ver mermada su salud, incluso de suspender algunos de sus conciertos que estaban pues programados desde el mes de diciembre. También, bueno, se reveló por parte del manager que Paquita dejó grabados 6 temas inéditos. Paquita, hay que recordarlo también, Carlos, ella estuvo en la política en 2021, fue candidata, precandidata de Movimiento Ciudadano a la Diputación Local por Misantla, no ganó y además ella pues también reconoció que de política poco sabía, solo de cantar y cantar contra los hombres. La información desde Veracruz, Carlos, muy buen día.
Gracias, muchas gracias, Yadira. Y pues sí, no sabía de política, sabía cantar muy bien.
Aunque también le hubiera cantado uno que otro inútil.
Sí, claro. Bueno, a varios que hay. No se hubiera llegado a alguno de los congresos, bueno, dice por aquí.
Sí, pero bueno, descanse en paz, Paquita, la del barrio. Y si todo se está planeando para que el día de mañana se le haga un homenaje aquí en la Ciudad de México, pueda asistir su público, sus fans, ya darán más detalles sus familiares. Se planea que efectivamente las cenizas sean trasladadas hasta el momento, pues para que sea también ahí un homenaje frente a los restos de Paquita, la del barrio, y seguramente se dará cita muchas personas.
Así es, con esto vamos a una pausa y volvemos.
Me estás oyendo, inútil.
Escuchas Noticias W con Carlos Zúñiga Pérez. Al aire, en W Radio, Noticias W, con Carlos Zúñiga Pérez.
6:47, en Apatzingán, Michoacán, fueron ejecutados 2 agentes de la Fiscalía General de la República, entre otros crímenes. Cuéntanos, Yasmín Ferreira, te escuchamos.
¿Qué tal? Buenos días, Carlos, a ti y al auditorio. Esta mañana les informo que 2 agentes de la Fiscalía General de la República asignados a Michoacán fueron encontrados ejecutados en la carretera Apatzingán-Buenavista. Además, fue hallado otro hombre descuartizado en una hielera en el municipio de Parácuaro. Se trata del comandante Sergio Esquivel Zavala y del policía investigador Omar Maldonado, ambos asignados a la subsede de la FGR en Apatzingán. Se conoció que fueron privados de su libertad por delincuentes, torturados y después ejecutados. El primer hallazgo ocurrió en las inmediaciones de la población de Sarapitiro, municipio de Buenavista, y después fue encontrado el segundo cuerpo en la localidad de El Recreo, en el municipio de Apatzingán. Ambos presentaban impactos de arma de fuego. Asimismo, en Parácuaro, también en la Tierra Caliente michoacana, fue encontrado otro hombre desmembrado y al interior de una hielera en la localidad de Úspero. No ha sido identificado. A estos hechos, bueno, pues ya conocimos también la información, la antecedió el ataque armado en una cancha de fútbol en Morelia el pasado fin de semana. La información que les comparto.
Gracias. Bueno, Mario Delgado, secretario de Educación Pública, dijo que la niña Fátima, la joven Fátima, quien está ahora hospitalizada debido a un una caída en su escuela secundaria en Iztapalapa. Era víctima de bullying y fue diagnosticada con depresión. Están investigando si efectivamente fue arrojada desde un tercer piso o ella se lanzó. Pero esto será una conclusión que haga la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, que está llevando a cabo investigaciones. Esto dijo Mario Delgado.
Desde que ocurrieron los hechos el 4 de febrero, tuvo atención médica por parte del IMSS Bienestar. Fue canalizada ella a la clínica de la adolescencia en el Hospital Materno Infantil de Iguarán y fue atendida la niña el 30 de enero. Y ahí el diagnóstico fue que tenía una depresión y era víctima de bullying. Desafortunadamente ya no pudo ir a la siguiente cita porque ocurrieron estos hechos, pero estamos al pendiente.
¿Qué es el asunto, ¿no? El bullying que sigue ocurriendo en muchas de las escuelas. Mientras los familiares y amigos de Fátima están buscando ayuda para los medicamentos y las próximas operaciones. Pero ayer no estuvieron de acuerdo con estas declaraciones de Mario Delgado. Lo acusaron de mentir y pidieron la intervención de la Fiscalía General de la República en este caso, porque ellos sostienen que la menor fue aventada por alguien desde un segundo nivel, ¿no? Según entendemos. La Fiscalía de Justicia no se ha pronunciado en torno a este caso, pero bueno, el tema es que Fátima está hospitalizada, está siendo sometida a cirugías y sí, ella fue víctima de bullying, ciberacoso, de golpes, y señalan que fue por este gusto por el K-pop,
por,
¿no?,
el K-pop, por la cultura coreana, al menos es lo que dicen los familiares y lo que ella misma había hecho saber a las autoridades del plantel, a las escuelas, pero que ella estaba, pues además, es lo que se dice, en un profundo estado de depresión. Por eso se tendrá que investigar bien, y por su parte la Fiscalía de la Ciudad de México ha dicho que no se va a pronunciar hasta que tenga todos los elementos, que continúa haciendo las entrevistas pertinentes y recolectando pues todos los indicios que pueda haber para determinar exactamente qué pasó. Y además también en redes sociales, ya sabes que después algunos vías pues se desinforma por algún momento, y también estaba circulando un video de una supuesta escuela donde había sido el caso, y no ya salieron las autoridades también y las autoridades escolares de la misma forma decir, a ver, no, equivoquen, ese video no es real.
Exactamente, es un hecho ocurrido en Aguascalientes en 2017. Ayer platiqué con el gobernador de Querétaro, Mauricio Curi, quien envió una iniciativa para restringir las redes sociales a menores de edad en su estado, como le habíamos adelantado. Está generando también polémica esta iniciativa, pero esto es lo que me comentó de la idea de mandarla al Congreso local.
Van dos partes, una es de la parte local y otra de la parte nacional. En la parte nacional hoy se le entregó la iniciativa a los senadores Agustín Dorantes y Lupita Murguía para que la presenten a nivel nacional y pueda ser coercitivo para las plataformas de redes sociales. Yo creo que este es el gran tema de esta nueva generación, lo que está sucediendo con la tecnología. Por supuesto es una gran herramienta, pero que también está dando grandes problemas a las nuevas generaciones.
6:52.
De la bolsa y el bolsillo, con Roberto Aguilar.
¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Bienvenido a Noticias W. Adelante con tu comentario de este martes.
¿Cómo estás, Carlos? Muy buenos días. Fíjate que, aunque el origen está en el management, aplica para cualquier objetivo, incluidos los financieros. Se trata de un concepto, mi estimado Carlos, que se llama SMART, que es básicamente esta palabra de inteligente en inglés, y que hay que cumplir 5 criterios para tener metas claras, y están, fíjate, dependen del acrónimo SMART, justamente la S, que dice que debe ser específica nuestra meta, la M, que debe ser medible, la A, que debe ser alcanzable, es decir, realista, la R, que debe ser relevante, la T, que debe ser con un límite de tiempo, es decir, establecer un límite de tiempo, Y esto, bueno, al final del día, ¿cómo aplica para las finanzas personales? Bueno, hagamos un presupuesto realista, mi estimado Carlos. ¿Qué es lo que, cuánto ingresamos, cuál es nuestro estilo de vida y cuánto necesitamos para cubrirlo? Hay que revisar nuestro progreso periódicamente, es decir, si tenemos algún plan, alguna meta de ahorro, las vacaciones, cambiar de auto, comprar una casa. Número 3, hay que ajustar si es necesario en el camino. Y número 4, hay que mantenernos muy motivados para lograr estos objetivos. Te decía, sin duda, aunque viene del tema del management, esto aplica pues prácticamente para cualquier objetivo, incluido el financiero. También te comento, mi estimado Carlos, que el tipo de cambio, mira, está cotizando en estos momentos en 20.26. Ayer tocó niveles de 20.22. Esto, bueno, pues el dólar se debilitó a nivel global. Ayer no hubo mercados en Estados Unidos, hoy están retomando y parece ser que también el tipo de cambio, pero bueno, pues de momento estamos en niveles de 20.26 y con esto, Carlos, tenemos una apreciación, sí, una apreciación en lo que va del año de 2.6%. A ver cuánto tiempo nos dura, espero que sea mucho porque todavía está el tema justamente de esta inquietud, temor por los aranceles de Donald Trump.
Claro, es que no hay que cantar victoria, mucho menos con nuestro señor ahí en la Casa Blanca. Gracias, Roberto.
Al contrario, Carlos, muy buenos días.
Muy buenos días. Y bueno, el presidente de Argentina, vaya que está en un problemón, Javier Milei, porque pues estuvo difundiendo una criptomoneda llamada Libra y pues se fue hacia abajo, se desplomó el valor de esta criptomoneda cuando muchas personas dieron por buena una promoción que, bueno, él dice que no es promoción, una publicación que hizo en sus redes sociales. Milei insistió en que no cometió ningún error al hacer esta publicación, que muchos tomaron como un consejo para invertir en esta criptomoneda y pues ahora está arrepentido, asustado.
Obré de buena fe, dijo Milei, obré de pobre. Buena fe. Pobrecito.
A ver, esto fue lo que dijo.
Aquellos que participaron en ello, no solo que lo hicieron voluntariamente, es un problema entre privados, porque acá el Estado no juega ningún rol, digo que eso quede claro, y además lo hicieron voluntariamente.
¿Y está bien que el presidente lo promocione eso?
Yo no lo promocioné, yo lo que hice, lo difundí.
Bueno, es lo mismo.
No es lo mismo. Es falso que sean 44.000 personas.
¿Cuántos son?
En el mejor de los casos se trata de 5.000 personas. Las chances de que haya argentinos es muy, muy remota.
Bueno, lo puse en mis redes sociales, pero no lo promocioné.
No lo promocioné, no lo difundí. Lo difundí, pero lo que sí es que, bueno, pues ya muchos están pensando en denunciar, en demandar al presidente. Veremos cuál es el resultado de esto.
Bueno, rápidamente comento que el ministro de Economía pues salió en defensa de su jefe y dijo que este posteo en la red social X no fue malintencionado y afirmó que tampoco cree que haya dolo, delito o corrupción en su accionar. No, pero pues ya hizo perder dinero a mucha gente. Ayer se difundieron algunos videos en las redes sociales de personas realmente furiosas,
enojadas. Exacto. Sí. Bueno, es que si lo pone el presidente, quiere decir que, bueno, pues hay un respaldo, claro, está avalando, que hay una responsabilidad detrás de esta información. Pero
y mira,
ahí estamos.
Ya nos vamos, Ivette.
Sí, nos vamos, Carlos. Que tengan un excelente día. Nos vemos mañana en punto a las 6 de la mañana. Y nos despedimos con algo de Alicia Villarreal, también porque ha sido tendencia en las últimas horas después de que este concierto en la noche del domingo allá en Michoacán hace esta señal de auxilio internacional por violencia de género. Hay preocupación por la situación que esté pasando Alicia Villarreal, pero bueno, también poniendo y destacando que esta señal pues algo tendrá que decir y la ayuda que requiere Alicia Villarreal y empoderando también a otras mujeres que estuvieran pasando por esa situación.
Ha trascendido que ya presentó una denuncia también por malos tratos en Monterrey, Nuevo León. Estaremos atentos también a lo que ocurra con este caso. Llegamos hacia la parte final. Gracias por su compañía. Siga aquí en W Radio. Enseguida, Así las Cosas con Gaby Marketing.
Sombra de tu vida, tú me elevas y me tiras. Yo te sigo y tú me pisas, sin reparar jamás el mío. Bebo siempre de tu mano, como sierva en tu rebaño.
Noticias W con Carlos Zúñiga Pérez.